Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, en esta emisión que corresponde al martes 2 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a la situación económica, la escasez y los altos precios de los alimentos. También lo que está sucediendo con los artistas encarcelados Michael Castillo Losorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Tendremos a Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que ampliaremos en otras informaciones. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, e Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
La escasez y los altos precios de los alimentos y de las medicinas agobian cada vez más a las familias cubanas, según testimonios recogidos por nuestro colega José Luis Ramos en comunicación telefónica con la isla.
El día a día que vivimos es agobiante, desesperante, deprimente, es muy triste.
Dijo Rosario Morales, residente en Cojímar, sobre la grave escasez de alimentos y medicinas. Una realidad que se evidencia en la mayoría de las familias cubanas, aseguró.
Porque no alcanza, imagínate que es un paquete de pollo cuesta 3.200 pesos. El kilo de leche cuesta 2.500 pesos, depende de quién te lo venda. Cuando aparece también, porque no siempre aparece. El arroz a 220, cuando lo encuentras. Ahora ya no hay aceite tampoco, ya se perdió. Ya el litro de aceite aquí, 1.300 pesos, sí lo encuentras. Un huevo te cuesta 90 pesos cubanos, un huevito. El cartón está en 2.700. El pan carísimo también, y ahora viene más chiquito, más caro, y cuando aparece no hay harina.
La situación es alarmante y ningún sector escapa al problema económico, señaló Morales. No hay esperanza de mejora. Aquí todo el mundo está cansado, agregó.
Pero las MIPYMES están abastecidas de todo, lo que hace años se veía o lo que nunca había visto en mi vida, ni cuando había tienda de CUC, lo he visto ahora en las MIPYMES. En las MIPYMES no falta nada, ahí sí está el pollo, ahí está el paquete molleja, ahí hay paquete hígado, ahí hay leche, ahí hay refresco, hay helado, galleta, hay de todo. Pero ya te digo, si no tienes un familiar que ayude fuera de Cuba, no puedes. Y la medicina, no te enfermes, porque por favor. Es por eso de ahí viene todo, de que la gente ya nadie aguanta, aquí se quiere ir con parol hasta lo que está en el silla de ruedas.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y mientras el régimen cubano aprieta más el garrote a los artistas encarcelados, Michael Castillo Losorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, cuando personalidades y organizaciones internacionales reclaman su libertad, Yolanda Huerga informa.
Las autoridades de la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río suspendieron el castigo al rapero Michael Castillo Pérez el Losorbo, recluido en una celda de aislamiento tras protestar por la prohibición de que hiciera llamadas telefónicas.
No llamaba desde el martes, es por eso que el viernes publicamos una alarma sobre su situación, ya que algunos presos llamaron a su esposa en Cuba para informarle que Michael estaba protestando porque no le daban el teléfono y iba a ser llevado a celda de castigo.
Indicó su amiga, la curadora de arte, Ana Melis Ramos, exiliada en Estados Unidos.
Michael ya llamó. Algún jefe de la prisión, algún guardia, lo dejó llamar desde la oficina para que justamente saliera de la celda de Castillo y fuera para la celda normal.
El cantante, ganador de 2 Grammy Latino y coautor del tema Patria y Vida, la frase que se convirtió en consigna de las manifestaciones del 11 de julio, fue arrestado por la seguridad Seguridad del Estado el 18 de mayo de 2021 y en junio de 2022 fue sentenciado a 9 años de privación de libertad. En una carta del 28 de marzo, la congresista estadounidense Debbie Wasserman Schultz pidió al secretario de Estado, Anthony Blinken, que se priorice la liberación inmediata de los presos políticos, entre ellos Michael Elosorbo y Luis Manuel Otero Alcántara. Del artista Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado en la prisión de Guanajay en Artemisa, no se tienen noticias desde el 21 de marzo. Su amiga Claudia Genluy Hidalgo lamentó en una publicación en Facebook que no se ha comunicado por teléfono a pesar de que le corresponde la llamada reglamentaria. Otero Alcántara, detenido el 11 de julio cuando intentaba incorporarse a las demostraciones en La Habana, fue sancionado en junio de 2022 a 5 años de privación de libertad por los supuestos delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Departamento de Estado reiteró que confía en la evaluación de la comunidad de inteligencia estadounidense de que es poco probable que un adversario extranjero causó los incidentes anómalos de salud antes conocidos como síndrome de La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, recordó que la comunidad de inteligencia ha llegado a la conclusión general desde marzo del 2023 de que es poco probable que un adversario extranjero sea responsable de los incidentes anómalos de salud, antes conocidos como síndrome de La Habana. Los síntomas, entre ellos dolores de cabeza, pérdida de equilibrio o dificultades para pensar o dormir, fueron reportados inicialmente en Cuba en el 2016 y luego por cientos de empleados públicos estadounidenses en diversos países. Dice Miller que eso es algo que la comunidad de inteligencia ha investigado exhaustivamente y continúa analizando. Dice que examinarán la nueva información a medida que llegue y que harán evaluaciones dentro del Departamento de Estado y con la comunidad de inteligencia. Un reporte conjunto del programa 60 Minutes de la cadena CBS, The Insider y el diario alemán Der Spiegel vinculó los misteriosos síntomas con una unidad de inteligencia rusa. Según el informe presentado el domingo en 60 Minutes, la investigación, que duró 1 año, descubrió evidencia que sugiere que los incidentes de salud anómalos pudieran tener su origen en el uso de armas de energía dirigida empuñadas por miembros de la unidad 29155 de la inteligencia militar rusa. Por su parte, el Kremlin desestimó el lunes el informe, diciendo que las acusaciones no son nuevas. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que nadie ha publicado ni presentado en ninguna parte pruebas convincentes de estas acusaciones, que calificó de infundadas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:38, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este martes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Después de 17 días reportado como desaparecido, hemos logrado tener información dónde se encuentra Daniel Alfaro Frías, usufructuario, miembro de la organización Opositores por una Nueva República, que fue sacado violentamente de su usufructo en San Antonio de los Baños el día 13 del mes pasado. Lo tienen en el vivac de Quibicán. Ajá. Y va a ser procesado por varios delitos. Vamos a tener la información exclusiva. En esta jornada, finalmente, un sobrino de él logró ir a verlo y nos va a dar la información, porque lamentablemente familiares cercanos no quieren colaborar, tienen miedo por presiones a la policía política. Vamos a tener el espacio también, repercusiones de lo que está pasando en Caimanera. Tenemos dos periodistas independientes que han estado siguiendo el tema y van a dar su explicación de las opiniones, el por qué ellos consideran que este juicio ha sido suspendido. Es por lo impopular del proceso, la repercusión que tiene mediática y la cantidad de testigos que tiene la familia. Sí. El gobierno no quiere acumulación de personas en el tribunal y por ahí pudiera ser la indicación de por qué han suspendido el juicio. Claro. Pero ellos alertan que hay que estar vigilantes porque esto pudiera cambiar en horas y volverlo a jugar de una manera expedita. ¿Tú me entiendes? Claro. Vamos a estar hablando de eso y también vamos a hablar un poco de las condiciones en las que se encuentran los presos en la prisión de Marverde, por cierto, donde se encuentra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, con una santiaguera que tiene su hijo preso por una condena de hurto y sacrificio, y lo visitó ayer en este penal.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7:40 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Medias Blancas de Chicago.
Les habla Martín Prado. No se pierdan los juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7:40 p.m., Bravos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:41 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, depositó este lunes una fianza de $175 millones en un caso por fraude fiscal en el estado de Nueva York, mientras apela la decisión judicial, informa la agencia francesa de prensa.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, consignó el lunes una fianza por $175 millones ante la justicia para evitar el embargo de sus propiedades luego de haber sido condenado en un caso de fraude financiero, según un documento judicial. Trump tenía hasta el jueves para entregar la fianza de este caso que apeló. A partir del 15 de abril, el exmandatario deberá enfrentar otro proceso judicial, en este caso penal, por supuestamente pagar $130 mil a una exestrella de cine porno, a cambio de su silencio al final de la campaña electoral de 2016. Hace una semana, un tribunal de apelaciones de Nueva York le redujo la fianza al republicano a $175 millones. Donald Trump había sido multado con $454 millones, junto a sus hijos Eric y Don Jr., por fraude financiero dentro de su imperio inmobiliario Trump Organization. Se les acusó de inflar los activos inmobiliarios a lo largo de la década de 2010 para obtener préstamos más favorables de los bancos. Trump arrasó en las primarias para la candidatura presidencial de su partido, y todo parece indicar que enfrentará por la presidencia a Joe Biden en noviembre. Pero el exmandatario enfrenta 4 causas penales pendientes. Las otras 2 deberá enfrentarlas en Georgia y en un tribunal federal de Washington por sus presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y en otro caso relacionado con el manejo de documentos clasificados cuando dejó la Casa Blanca en 2021.
Estados Unidos felicitó a Albania y a Croacia en el 15 aniversario de su ingreso a la Alianza de la OTAN. El Departamento de Estado destacó los aportes de ambos países a la defensa de la paz y prosperidad en la región. También recalcó que los miembros de la OTAN están comprometidos a la defensa de cada pulgada del territorio de la Alianza y a defender los valores democráticos.
El subsecretario de Estado Brian Nichols visitó España para reforzar la cooperación y fomentar comunidades seguras, prósperas y resilientes en ambos lados del Atlántico. España es un socio en la buena gobernanza, derechos humanos, desarrollo sostenible y migración, declaró ayer el diplomático estadounidense en la plataforma X.
Mientras, Estados Unidos ha detectado su primer caso humano de gripe aviar transmitido a través de una vaca lechera. Los detalles con la agencia AFP.
Único síntoma y se está recuperando. Ha sido aislado y está siendo tratado con un medicamento antiviral. Las autoridades aclararon que el riesgo de transmisión a humanos continúa bajo. Se cree que el caso está asociado a una reciente detección de gripe aviar en granjas lecheras de los estados de Texas y Kansas. El contagio a las vacas se habría producido a través de aves silvestres, varias de las cuales fueron halladas muertas en los alrededores de una granja tejana. Se trata del segundo caso humano de influenza aviar en Estados Unidos y el primero relacionado con la exposición al ganado. Hubo un caso anterior en 2022 en Colorado de una persona que tuvo exposición directa a aves de corral. La gripe aviar H5N1 infecta a las aves silvestres y puede transmitirse a las aves domésticas y a otros animales.
Las exportaciones de petróleo de Venezuela aumentaron en marzo al nivel más alto desde 2020, ya que los clientes se apresuraron a completar las compras antes del probable vencimiento de una licencia estadounidense temporal, según datos y documentos de envíos citados por la agencia Reuters. La petrolera estatal PDVSA ha dicho que está preparada para cualquier escenario, incluido el posible regreso de sanciones petroleras totales de Estados Unidos cuando la licencia expire el próximo 18 de abril.
Washington ha señalado que podría volver a imponer sanciones petroleras antes de las elecciones presidenciales venezolanas de este año, que según muchos países podrían no contar con votaciones competitivas. Las compañías europeas Eni y Repsol aumentaron los ingresos de crudo venezolano alrededor de 77.300 barriles por día, mientras que Cuba, aliado político de Caracas, recibió 34.000 barriles por día.
Y trillones de cigarras están listas para emerger de la tierra en Estados Unidos. Gustavo Cherkis explica.
A pocos días de haber iniciado la primavera en la costa este de Estados Unidos, trillones de cicadas, insectos pertenecientes al género de las cigarras, se preparan para emerger desde el subsuelo, cumpliendo su ciclo vital de salir, reproducirse y morir. Es un fenómeno que se da cada 13 o 17 años y su sonido es parecido al de una turbina de avión. Tremendo. Más allá del sonido y de la incomodidad por la presencia de estas reinas del calendario de la naturaleza, que se espera se apoderen del paisaje cubriendo casas, autos, árboles y caminos en toda una parte del país, este año será especial ya que serán dos clases de cicadas las que habiten entre nosotros. Por un lado, la cría geográfica más grande del país, llamada Brood 19, y que emerge cada 13 años, cuando el suelo se calienta a casi 18 grados Celsius, que es de color marrón pero que se oscurece a medida que maduran. Y por otro lado, observaremos la generación Brood 13. Este tipo de cicada sale cada 17 años y la combinación de ambas no se daba desde el siglo XIX y más concretamente desde 1803. Esta doble dosis de cicada será una pesadilla para muchos habitantes. Sin embargo, para el biofísico de Georgia Tech, Saad Bamla, la presencia de miles de millones de estos increíbles organismos que salen de la tierra y que trepan a los árboles son una experiencia única, un espectáculo digno de contemplar.
Si les fascinan los eclipses solares, este fenómeno es también tan atrapante y único, pero multiplicado por cientos de miles. Serán trillones de cicadas las que veremos esta primavera que emergerán de la Tierra como alienígenas que cada cierta cantidad de años salen a saludarnos.
Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Versalles, Ucrania se encuentra en un momento crítico en su guerra con Rusia y necesita de manera urgente más apoyo occidental, declaró este martes el secretario de Estado Anthony Blinken, lamentando el estancamiento en el Congreso estadounidense de un paquete militar multimillonario para Kiev.
A Arbil, un ataque con drones mató a un comandante del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, hoy en el norte de Irak, dijeron las autoridades kurdas culpando del ataque a Turquía.
Tokio, Estados Unidos, Australia, Japón y Filipinas iniciarán ejercicios antisubmarinos en el mar de la China Meridional el próximo 17 de abril. En medio de las tensiones por las pretensiones territoriales de Pekín, informó la agencia de noticias Kyodo.
Ginebra, Haití vive un nivel sin precedentes de abusos contra los derechos humanos en medio de un estado de caos provocado por la violencia de las bandas armadas. Así lo declaró este martes el jefe de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk.
Dakar, el panafricanista de izquierda Bassirou Diomaye Faye se convirtió hoy en el presidente más joven de Senegal y prometió un cambio sistémico, mayor soberanía y calma después de años de agitación social.
Tiempo de hablar de ciencia, la tecnología hace que algunos empleos queden caducados con el paso del tiempo y los avances. Entérate de algunas de las carreras que van a estar en amplia demanda en el futuro. Danilo Fuentes Cortés con este informe.
Pese a los temores de que el desarrollo tecnológico terminará aniquilando gran parte de los empleos, expertos proyectan una fuerte aceleración en el surgimiento de nuevas oportunidades laborales. Todos hemos visto lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa y lo rápido que se está adoptando en varias industrias, dijo Saadia Sajidi, directora gerente del Foro Económico Mundial y jefa del Centro para la Nueva Economía y la Sociedad de la organización. Estas proyecciones fueron hechas por la entidad con sede en Suiza, a partir de una detallada encuesta hecha a 803 grandes compañías que emplean a más de 11 millones de personas en 45 economías de todas las regiones del mundo. Estos son los 10 trabajos con mayor potencial de crecimiento entre 2023 y 2027, según el estudio. Número 1. Especialista en inteligencia artificial y experto en aprendizaje automático. Número 2. Especialista en sostenibilidad ambiental. Número 3. Analista en inteligencia comercial. Número 4. Analista de seguridad de información. Número 5. Ingeniero fintech. Número 6. Analista de datos y científico de datos. Número 7. Ingeniero en robótica. Número 8. Ingeniero en electrotecnología. Número 9. Operador de equipo agrícola. Y número 10. Especialista en transformación digital. Guarda esta lista, porque el mundo va a pasos agigantados y la tecnología juega un papel primordial. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno. Tenemos muchísimo que contar, sobre todo los cubanos, ¿no, Pepe?
Increíble. Vamos a comenzar con un pitcher dominicano que nadie lo conocía. Es más, fue invitado por los Astros de Houston a los campos de pretemporada después de que lo votaron los Yankees, los Piratas, dos o tres equipos más. Tiene 30 años de edad porque estaba lavando carros hace solamente 8 semanas. Estaba lavando carros para ganarse la vida. Un pitcher que nunca fue nada del otro mundo en el béisbol de las mayores. Los Astros algo le vieron en la pretemporada que lo integraron a la rotación de pitcheo.
Ajá.
Y anoche, a los 30 años, lanza un juego sin hit ni carrera contra los Azulejos de Toronto.
¡Qué bien!
¿Qué te parece? Estamos hablando de el dominicano Ronel Blanco. 9 entradas, 0 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 7. Haciendo historia, la primera victoria de los Astros de Houston este año es un no-hit por un pitcher que nadie conocía hasta anoche.
Bueno,
mira cómo es la pelota de increíble, ¿verdad?
Súper difícil hacer eso.
Increíble. Muy bien. Y Lourdes Gurriel fue seleccionado jugador más valioso de la semana en el viejo circuito. Juan Soto en la Liga Americana, dominicano.
Uh-huh.
Lourdes Gurriel es la segunda vez que es seleccionado, pero algo parece, apenas le dieron el premio, tuvo su peor encuentro del año. Así es la vida.
La emoción.
Esto no se puede inventar. Los Yankees anoche vencieron a los Diamondbacks de Arizona 5-2, y Lourdes Gurriel no solamente se fue en blanco, ojalá eso fuera lo peor que le pasó. Se ponchó, dejó hombres en base, embarcó a todo el mundo, no vino el hit cuando se lo pedían. Y basta que le den el premio para que juegue y se ponche y no juegue bien y no vea la bola. Bueno, en ese mismo partido por los Yankees, Volpe, 4 hits en 4 turnos al bate, 2 carreras anotadas, 1 impulsada. El venezolano Eugenio Suárez también se fue en blanco de 4-0. Los Piratas de Pittsburgh, 5-0. ¿Quién se lo hubiera imaginado? 5-0, igual que los Yankees, con la diferencia que los Yankees tienen una nómina de 280 millones y los Piratas de Pittsburgh 54 millones.
Un día de sorpresa, Pepe.
No me digas.
Así es. Anoche vencieron en Washington a los Nacionales 8-4 y Aroldis Chapman con el rescate.
Uh-huh.
¿Okay? Un pitcher que no quisieron los Marlins de la Florida. Y vino aquí a Miami y los Piratas le barrieron la serie completa de 4 juegos a los Marlins. Y adivina tú quién lanzó innings perfectos a Aroldis Chapman,
bueno. El
misil cubano. Como diciendo, así, ustedes no me querían.
Tomen.
Pues mira, tome. Uno tras otro. Muy bien. Yo no sé qué hacer. con los Medias Blancas de Chicago siguen perdiendo, los Mets de Nueva York siguen perdiendo. Los Mets perdieron contra los Tigres del Detroit en un resultado que nadie se hubiera esperado. 5-0 fue el resultado ayer. Y Francisco Lindor, el que quería 40 millones al año, está bateando 0.63. Sí. Yeah. Pete Alonso, 267, no está mal. Los Texas Rangers apalearon a los Tampa Bay Rays 9-3. El cubano Adolis García con su tercer jonrón de la temporada, pero más importante aún, con el número 100 de su carrera profesional. Mientras que los cubanos del Tampa Bay, pues, no muy bien que digamos. Yandy Díaz, de 5-0 con 3 ponches. Randy Arozarena, lo mejor que le pasó fue negociar un boleto en este partido. Y por eso perdieron 9-3. También quería decirte, bueno, ya creo que ya leí todos los resultados del béisbol de las grandes ligas.
Claro, pero no has hablado del baloncesto.
No, vamos a hablar de la NBA. Ajá. Porque volvieron a perder tus Pistones del Detroit.
Ah, qué pena.
Sí, no, ya esto es un poquito ridículo.
¿Ese es el número qué?
Derrota número 63 de la temporada. 62, perdón. Fue contra los Grizzlies. Ay, perdón, ya le estaba dando una más de lo que...
Mañana,
los Grizzlies, que tampoco son muy buenos, que digamos. Pero bueno, se lo saben, ustedes tienen 50 derrotas en lo que va la campaña. Gracias a Jackson y sus 40 puntos, los Celtics de Boston, con su victoria número 59, apalearon a los Hornets, pero tú y yo le podemos ganar a los Hornets. Solo tienen 18 victorias en toda la campaña. Mientras que el Chicago Bulls perdió contra los Halcones de Atlanta, Bogdanović, con 20 puntos y 6 asistencias, y Booker metió 52 puntos con 9 asistencias, y los Soles de Phoenix apalearon a los Pelícanos de Nueva Orleans. Esta noche, los Lakers contra los Raptors de Toronto en Canadá, el Miami Heat aquí en casa contra los Knicks de Nueva York.
Sí.
Ellos dos tienen un récord por el estilo y están peleándose un cupo a la postemporada. Los Bucks de Milwaukee contra los Wizards de Washington. Oklahoma City Thunder versus 76ers. Los campeones mundiales en Denver contra los Espuelas de San Antonio. Los Timberwolves contra Houston. Y por último, el Utah Jazz contra los Cavaliers de Cleveland. Pero me gustaría otra vez hablar sobre este dominicano que nadie conocía. 30 años de edad, su octava apertura en toda su carrera profesional del béisbol de las grandes ligas, y está lanzando un juego sin hit ni carrera, Ronel Blanco. Como te estaba diciendo, muy poca gente se hubiera esperado esto, y la primera victoria del equipo tejano, bueno, de
tendrá
Houston.
Tendrá más aperturas. Sí.
Me están diciendo que hasta aquí la...
No hablaste de los Celtas, ¿no?
Los Celtas sí ganaron,
¿sí?
Te dije que...
¿Ves?
Lo que pasa es que tú querías que yo hablara más de los Celtas, pero me están diciendo que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y nos vamos ahora al mundo del entretenimiento, y lo tiene precisamente él, Alfredo Giacomini.
Tenía unas manos prodigiosas ese niño que nació en el barrio de Jesús María en 1917 y se convirtió de adulto en un renombrado músico, el conguero Mongo Santa María. Se unió a la popular banda de Pérez Prado, que marcaba pautas dentro y fuera de Cuba. Se asentó luego por décadas en Nueva York, donde tocó con lo más selecto de la época. En 1951, Mongo se une a Tito Puente. Luego va a la ciudad californiana de San Francisco y hace historia. Ya era para entonces un músico consagrado y buscado. Volvió a Cuba para grabar Mongo en La Habana y Sabroso. Regresa a Estados Unidos y se le ve con Chick Corea. El tema Watermelon Man supone para Mongo Santa María un enorme éxito de popularidad, con 6 semanas en la lista de los 10 números más escuchados en Estados Unidos. Graba con la Fania All-Star 1977 y un año después gana el Grammy con su disco Amanecer. Más tarde colabora con Dizzy Gillespie, con quien regresaría a La Habana. En ese ir y venir de Mongo Santa María le llegan más éxitos, aplausos y la reverencia de un público que admira y busca su música. Esas prodigiosas manos dejaron de moverse, ya viejas y enfermas, en Miami, en la madrugada del 1 de febrero de 2003.
Con 58 minutos repasamos nuestros titulares. Suspendido el juicio contra manifestantes de Caimanera, según familiares.
Comida, electricidad y libertad, los reclamos de los cubanos en 654 protestas y denuncias contabilizadas en marzo por Observatorio de Conflictos.
El preso político del 11J, Samuel Pupo Martínez, fue liberado tras cumplir la sanción en su contra.
El presidente de Colombia califica de golpe antidemocrático la inhabilitación de candidata presidencial en Venezuela.
Mueren en ataque israelí 7 trabajadores de ONG que entrega ayuda humanitaria en Gaza.
Prolonga tribunal ruso detención de periodista estadounidense Alsu Kurmasheva.
Así hemos llegado al final de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Recuerde, a las 3 de la tarde nuestro próximo informativo. Mañana este equipo regresa con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en producción y edición, en los micrófonos.
Alfredo Jacob.